FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo.
Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo,
¿qué
te
lo
prestó?
Tiene la tormenta en forma corrida.
En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información.
Por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Que es explotación del recurso,
la pregunta es, ¿cómo ponerle remedio a la triste verdad? En el marco de la cultura represora, hay una modalidad que hace furor, y es la veneración del gran fetiche. Acepto que su nombre es demasiado simple, al menos en su sencillez es alfanumérico como patente de automóvil. 7D. Hoy hay que alinearse y de paso alienarse en relación al gran fetiche. Un fetiche es una parte que ocupa el lugar del todo. O sea, una mesita de luz coquetona es la medida de todo el dormitorio, de toda la casa. Nadie ose mirar el cielo raso, ni la mesa destartalada, ni la cocina que pierde más gas que en una mala digestión de porotos. La orden dada de todas las maneras posibles es mirar solamente a la coquetona mesita de luz. Bella, por cierto. Pero que no debería enceguecer para que la pudredumbre deje de olerse. Alguien dirá que tiene que ver la vista con el olfato. Nunca se sabe. El poder de la imagen lo es todo y somete a nuestras sensaciones de manera absoluta. Una imagen vale por mil palabras, o sea, por mil pensamientos, o sea, por mil análisis, o sea, por mil críticas. El kirchnerismo no es solamente un gran relato. Es, y casi diría excluyentemente, una gran imagen. Claro, no cualquier imagen. Es la única imagen. El ícono de estos tiempos. Una sola diosa verdadera desde la necesaria perspectiva de género que enseñaron los tiempos. El ministro de Planeamiento, creo que así se denomina, que es por decirlo de alguna manera responsable de los negociados de Jaime, atrozmente impune, dice, no sé si suelto de cuerpo o suelto de mente, que la presidenta es la única garantía de la continuidad del modelo. O algo así. No voy a googlearlo en este momento porque la idea base está. Lo curioso que luego de decirlo, no se suicidó, porque en esa frase está pasado a retiro efectivo y con mucho efectivo acumulado, o por lo menos 10 presidenciables, por méritos propios y errores ajenos. Si la política renació de la mano del kirchnerismo, no es bueno que solo haya parido un vástago o vástaga de la especie presidenciables. O sea, una hija única que fue parida para la gestión más exitosa en la historia de la Argentina. Abogada exitosa ante tanto éxito. Nos preguntamos, ¿no habrá un sabor a fracaso cuando la única verdad es la repetición de la realidad? ¿No es poco que solo pueda haber más de lo mismo? Todo liderazgo es una forma de enseñanza, más allá de cómo entre la letra. Liderar es predicar, en el sentido no religioso, con el ejemplo. Quiero decir, con los buenos ejemplos. Cuando la prédica no puede tener buenos ejemplos, calafate, más hoteles, más discípulos y demasiados secuaces, nos preguntamos qué pasó. Quizá esa sea la razón por la cual el caballero, la figura del predicador sin ejemplos y jefe indiscutible e insoportable del operativo inundado y demoliendo Buenos Aires, haya sido nuevamente candidato cuando aspira e inspiraba los vientos presidenciales. El 7D se convertirá, por méritos de una obstinada limada de cerebros, que algunos llaman pauta oficial, en el santo grial de la política antimonopolio. ¿Escuchaste bien? El 7D se convertirá en el santo grial de la política antimonopolio. Dando saltitos y haciendo algunas vueltas o pasos por el foro, y aparecen entonces los Cristóbal López, por ejemplo, los herederos de Haddad, los capataces de Telefónica de España, los responsables de Fútbol para Todos, el elenco de 678, y muchos más que mi ignorancia ignora. Pero lo que realmente oculta la tapa, encubre el gran fetiche del 7D, son los monopolios de la agrominería. Por ejemplo, Fernando Pino Solanas dio una magnífica conferencia sobre la mega minería. Emily Smith, presidenta del Servicio Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina, nos habló de la teología de la tierra. Todo esto en el marco de las actividades realizadas para inaugurar el Centro Oscar Romero, en homenaje a Monseñor Oscar Romero, obispo asesinado en El Salvador en el año 1979. Asistí invitado por mi amigo Gerardo Duré. Volví a darme cuenta que cuando se escucha sin necesidad de etiquetar o escrachar las verdades que fluyen, aparece que Clarín miente y Monsanto mata. Ese fue el título de la emisión del programa de radio Sueños Posibles, el programa de radio que conduce Alfredo Grande. Así es nomás. El 7D como gran fetiche tiene como tarea principal ocultar la devastación que realizan con prisa y sin pausa los otros monopolios. Por lo tanto, la furia contra el Clarín no es solamente por sus horrores del pasado. Esos fueron indultados generosamente cuando se les permitió fusionar Cablevisión y Multicanal. Digámoslo en el lenguaje que se entiende más fácil. El kirchnerismo, antes de la 125, indultó al monopolio mediático. Llegó tarde, como varone, y descalzo también para descubrir esta gran mentira. Hoy las mineras y las fábricas del veneno mortal, que algunos llaman agroquímicos, tienen sus olores tapados por miles de litros de glifosato y aparece el pacto perfecto con el poder de turno. A Carlos Blaquier estoy seguro que habría que fusilarlo porque traicionó a varias patrias. Pero traicionar a la tierra, el agua, el aire, es traicionar la vida. Los responsables directos, los copartícipes, necesarios y los cómplices son infames traidores a la vida. No debe haber duda de cómo debe tronar el escarmiento. Por eso, cuando el juez absuelve a María Obando, diciendo que su condición de pobreza no la hace culpable, me estremezco. La persona abandonada es ella misma, con 12 hijos, y en un estado de miseria real y simbólica. Pero el Estado criminaliza su miseria. El fiscal representando y representante del Ministerio Público actúa como el más refinado verdugo. Esa mujer, cuyo coraje ha sido mancillado por la infamia de un código penal, funcional, por supuesto, a la represión social, es un analizador de que el 7D apenas podrá conmover una de las columnas del privilegio. Porque todo lo que a María le falta y a otros le sobra, y eso que a María le sobra, su coraje en la miseria, a otros y a otras le falta. Alguna vez escribí sobre la Inmaculada Concepción de Romina, para conjurar el horror de una sentencia que criminalizó el dolor de una joven violada. Con todo el dinero gastado en sentenciar a Romina, estamos hablando de Romina Tejerina, y juzgar a María Obando, las abandonadas de la historia oficial podrían haber mejorado su destino. La inmensa y costosa burocracia que se financia con la miseria ajena, hacer foco excluyente en el 7D es algo más que una estrategia para demoler un imperio mediático. Es una forma de cinismo, un cinismo de Estado, porque por más que lustren la mesita de luz, tenemos el derecho de mirar el estado real de toda la casa. ¿Dije el derecho? Me parece que además tenemos el deber. Uniendo nuestro derecho y nuestro deber, podremos unirnos en un destino común. Estamos en Recorte Informativo. Es lunes 3. Falta poco para el 7D, el gran día. Comenzamos de esta manera con la editorial de Alfredo Grande. Esto lo escribió este compañero que es columnista de este programa los días viernes. Queríamos empezar este lunes reproduciendo esto que escribió y está publicado en Pelota de Trapo, Alfredo Grande.
Maquiavelo mi concepto fijé, todos mis actos justifiqué. Si la justicia sangra, yo le disparé. Mucha gente me votó, una banca ocupó hoy. De la ignorancia me beneficié, todos mis actos justifiqué. Sobre todo, sobre sueldo, sobre vos. Bajo un sol feliz, estoy bajo un sol feliz. Veo todo el horizonte para mí.
ahora no tengo en mano el cable de Telam, sí, yo creo que debe ser estudiado en las universidades de periodismo, en los terciarios.
Recorte informativo.
Como el antiperiodismo, ¿no? Porque, pero plantea algo así como que el asesinato de Cristian, primero le dice que fue una muerte.
Una muerte.
Un asesinato, una muerte, sí, y dice sí. Que fue un enfrentamiento entre vecinos. Yo en ese sentido puntual, la agencia estatal Telam se ufana a su director de decir que hacen periodismo militante. Yo creo que ese cable demuestra de que no están haciendo ni periodismo ni militancia, que no le faltan el respeto a estas dos acciones, porque eso no es periodismo y mucho menos militancia, porque un militante del campo popular nunca puede esconder o disfrazar el asesinato de otro militante del campo popular.
Record informativo, ni OPO, ni CORPO, periodismo.
Básicamente lo que se está proponiendo es una iniciativa en torno de poder adquirir, tener la capacidad de adquirir los áridos que necesitamos para resolver cuestiones básicas de infraestructura en el distrito. Esto es, tenemos 12.000 cuadras de tierra. Tenemos incapacidad económica de resolverlo, es decir, conseguir la inversión para poder resolver eso. Entonces, lo que llamamos el encascotado como una metodología de trabajo sobre la casa de tierra podría ser. El volumen de escombro que produce la construcción en Moreno, que produce Moreno, no alcanza para eso. Por tanto, tenés que abrirlo al conjunto de los distritos del...
Creo que el Estado tiene que observar eso y seguramente si hay que hacer más correcciones habrá que hacerla, sobre todo para los sectores populares que no están en las mismas condiciones para, desde para licitar por un pliego hasta para competir en igualdad de condiciones.
Imaginemos que Clarín comienza el proceso de desinversión, que la cuestión de fondo es aquella prórroga que le cedió Kirchner al grupo Clarín, a los demás grupos, que me parece que muchos desconocen, y entonces ninguna ley es retroactiva si afecta intereses. Me parece que esta es la cuestión de fondo.
Bueno, yo siempre quiero entender que lo de aquel momento fue un problema de correlación de fuerza. Lo hablo desde el lugar...
En realidad, con el gobierno de José Pepe Mujica, a nosotros nos convocan hace más o menos unos 6 meses porque ellos estaban diseñando un proyecto de integración juvenil, uh-huh. Sí, fuertemente en distintos lugares de Uruguay, sobre todo en la capital, Montevideo, había un resurgimiento de mucha violencia de la juventud, ¿no? Entonces, bueno, no, nos convocan por la experiencia que nosotros tenemos de trabajar con juventud. Diseñamos junto al Ministerio de Desarrollo Social un programa que se llama Jóvenes en Red, que justamente...
Ahora sí, 26 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Escuchábamos los adelantos. En primer lugar, el concejal Carlos Benítez del Frente para la Victoria, hablando de esta tasa de volcado y aquello que te comentamos la semana pasada, de cuál sería la función de esta planta que se debería construir en Cuartel Quinto. Bueno, da más detalles acerca de esto. El concejal Benítez explica que es, según su visión, es apresurado y no se está hablando hasta el momento de nada concreto, que es solo una tasa, que después veremos qué es lo que va a suceder más adelante, que todavía no se ejecuta nada, y que es apresurado o es inapropiado hablar de un SEAMS en Moreno, aunque da algunas definiciones también de preocupación acerca de algunos temas que quédate ahí, que lo vamos a escuchar al concejal Carlos Benítez del Frente para la Victoria. En segundo lugar estaba Omar Plaini, que es diputado nacional. Hubo una actividad de la Juventud Sindical aquí en Moreno. Rubén Bustamante le pudo realizar una entrevista. Vamos a estar escuchando las palabras de Omar Plaini. Y por último, escuchábamos a Fabián Ferraro en el marco de algunas actividades que estuvo realizando y también hablando del presupuesto participativo. Esto fue la semana pasada, nos quedó pendiente para compartirlo con ustedes del día viernes, hablando del presupuesto participativo, de las dificultades que tiene y haciendo una mirada, una opinión sobre la gestión del intendente Mariano Hues. Antes de ir a la tanda de la media hora, porque estamos ahí nomás, hay una actividad en el día de hoy que va a comenzar a las 10 de la mañana. Llegó un comunicado al mail de la radio hablando de Luz Gómez y Diego Romero. Hay una denuncia en tribunales porque se denuncia una causa armada en su contra. Es por eso que en Morón, hoy, a partir de las 10 de la mañana, se van a reunir familiares y amigos para justamente hacer explícito esto que es lo que ellos están denunciando, que es una causa armada. El comunicado también está en red y dice lo siguiente: este sistema cuenta con diferentes instituciones y secuaces que se encargan de criminalizar siempre a los mismos, los sectores populares. El caso de Luz Gómez y Diego Romero demuestran esto. Desde el 21 de diciembre del año 2011, ya va a ser 2 años, Diego está detenido en el penal de Ituzaingó y Luz cumple arresto domiciliario acusados de un homicidio que no cometieron. Todo empezó con la pérdida de una mochila meses atrás, de ocurrido el hecho por el que se los acusa. Dentro de ella había documentación personal. Esta mochila apareció en un homicidio en la zona de Castelar. Así llegaron hasta su casa, así comenzó el horror. El procedimiento está plagado de irregularidades, desde el allanamiento en su domicilio hasta la actualidad, a pesar de haber cumplido con todos los pasos procesales a los que fueron sometidos. Hoy, junto a sus familiares, se acompaña esta causa y seguimos en la búsqueda de la verdad, haciendo visible por todos los medios un caso que se encuentra dentro de una problemática social. A partir de las 10 horas se pide el acompañamiento entonces en Morón a denunciar esta causa armada y pidiendo justicia y libertad para Luz y Diego. Así lo podemos leer en ANRED en el día de hoy, actividad que se va a llevar adelante en unos pocos minutos. Son las 9 de la mañana, 30 minutos. Nuestra vía de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59.
Ni oprimidos, ni dominados.
Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma. Tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida.
Recorte informativo. Donde queremos estar.
Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos.
Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música.
Soy Marina Jara. Yo soy Ailén Jara.
Campaña por la libertad de Ailén y Marina. La autodefensa es dignidad.
Estamos con mi hermana en la unidad 8 de La Plata.
Para dejar de ser víctimas del abuso y la prepotencia machista, la defensa es el primer paso.
Firma el pedido de excarcelación para que termine la injusta prisión preventiva.
Para organizar las visitas, escribirles y acompañarlas, contactate con nosotros a través del mail.
Libertad Ailén y Marina @hotmail.com.
Comisión por la Libertad de Ailén y Marina.
¿Sabes qué es el 7D? Es la fecha límite que ha pautado la Corte Suprema para aplicar la adecuación de los grandes monopolios de la comunicación a la nueva ley. Esta desinversión del 7 de diciembre no garantiza la democratización de la comunicación. No hay certeza de que las frecuencias liberadas queden en manos del Estado, sino que podrían ser vendidas a quienes puedan acceder a ellas, es decir, grupos económicos. No es solo Clarín, son todas las empresas de comunicación.
Democratizar es mucho más que desinvertir. Es necesario multiplicar las voces y los discursos. Hagamos un poco de historia.
A 3 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, manifestamos que
el reconocimiento jurídico y legal de los medios comunitarios, alternativos y populares que hoy funcionan en el país llevan años sin soluciones concretas. Exigimos el reconocimiento de los medios comunitarios, alternativos y populares.
Sin la legalización de nuestros medios, no existe una verdadera democratización.
Libertad de expresión, democratización, multiplicación de discursos. Red Nacional de Medios Alternativos.
Estás escuchando. Recorte informativo. FM Moreno, tu estación de información.
Se aprobó en el Consejo Deliberante entonces la ordenanza fiscal, tributaria y tarifaria. Esto fue el día viernes en la última sesión ordinaria del año 2012. Esto habilita la gestión de Mariano Hues a construir en la Cava de Stefani, en Cuartel Quinto, una planta de tratamiento de residuos sólidos. En realidad lo que se aprobó fue esta tasa de volcado que aparece en el capítulo 14. Dice derecho de volcado de residuos, hecho imponible, artículo 362, ordenanza fiscal que estuvo en manos de todos los concejales, lo que expresa es lo siguiente: el hecho generador del tributo regulado en el presente capítulo consiste en el volcado de los residuos sólidos urbanos que se detallan, abarcando su recepción, selección, distribución y tratamiento de los mismos en las plantas de recepción que determine el Departamento Ejecutivo. Hay que aclarar que estamos hablando de cascotes y también de ramas. Esto es lo que apareció en las especificaciones que luego se comentaron en el Consejo Deliberante y que fueron un aporte del trabajo en conjunto entre el concejal Joao y los demás concejales del oficialismo. Aquí nada se dice de la construcción de una planta, pero lo que se pudo observar y lo que se pudo escuchar es a partir de lo que manifestó el presidente del HCD, Damián Contreras, audio que ya lo pasamos en reiteradas ocasiones aquí en el programa. ¿Qué es lo que dice Carlos Benítez acerca de esto? Pudimos hablar con él el día viernes. Tiene una expresión política y habla de esta manera de lo que se aprobó el día miércoles en el Consejo Deliberante de Moreno.
Básicamente lo que se está proponiendo es una iniciativa en torno de poder adquirir, tener la capacidad de adquirir los áridos que necesitamos para resolver cuestiones básicas de infraestructura en el distrito. Esto es, tenemos 12.000 cuadras de tierra, tenemos incapacidad económica de resolverlo, es decir, conseguir la inversión para poder resolver eso. Entonces, lo que llamamos el encascotado como una metodología de trabajo sobre la casa de tierra podría ser. El volumen de escombro que produce la construcción en Moreno, que produce Moreno, no alcanza para eso. Por tanto, tenés que abrirlo al conjunto de los distritos del Gran Buenos Aires. Esto es un conjunto de distritos, hablamos de 20, 24 distritos del conurbano bonaerense, por lo menos lo que conocemos como la primera sección electoral, que están en situaciones similares. Entonces, poder receptar ese escombro de esos distritos favorecería esta posibilidad de reinversión en Moreno.
No es solamente escombros, son plantas, ramas, bueno, residuos domiciliarios, no la basura, estamos hablando de sólidos urbanos.
No sólidos urbanos, estamos hablando de escombro y de ramas específicamente. Los que venimos de la construcción, en mi caso, que hemos trabajado muchos años como técnico, sabemos que eso necesita una serie de trabajos previos, antes o previo al volcado, o en el momento del volcado, que es la separación de todo lo que a vos te viene en un volquete, de todo lo que te viene, porque la obra no solo desecha escombros, desecha un conjunto, maderas, pinturas, aceite, etcétera, etcétera.
Es lo que están, Carlos, recién vengo de allá de la cava, es lo que están tirando hoy en la cava.
Por eso se plantea concretamente la necesidad de la planta. La planta es una inversión importante y eso es lo que va a favorecer. Ahora, digo, así todo, digo, aún viendo esta posibilidad, en el sentido que lo planteó Contreras, es decir, de una oportunidad de que el distrito pueda resolver otros problemas, no solamente donde se receptan estos áridos, también, se me fue lo que te iba a decir, hay que conseguir el dinero para construir una planta que separe, que recicle, que pueda diferenciar lo que va a ser depositado y lo que no. La recepción de ramas también tiene un destino final, que no es la cantera específicamente, o el lugar donde se va a ser el volcado, sino que tiene que ver con el chipeado de una serie de emprendimientos que el Estado local, es decir, el Estado municipal, va a comenzar con el tema de la producción de abonos, etcétera, etcétera, a partir de las chipeadoras que ya las adquirió el municipio. Entonces, hay una serie de equipamiento que el municipio fue consiguiendo, pero hay que tener el cuidado. Y lo que te iba a decir que ahora me vino a la cabeza es que aún en esa situación nosotros introdujimos reformas en la fiscal misma que tienen que ver con el cuidado de esa cuestión. Explicitarlo de los estudios de impacto ambiental para poder hacerlo, explicitar la necesidad de tener la planta y el equipamiento y el personal capacitado necesario para poder comenzar el volcado y el tema de una supervisión. No planteamos la creación de un consejo, pero sí la supervisión de las organizaciones sociales, del Estado local con un organismo diferenciado para eso y también de el Consejo Deliberante. Me imagino que será desde nuestra Comisión de Medio Ambiente. Estamos trabajando, abrimos una puerta al trabajo de control fuertemente sobre lo que se vuelque en ese lugar, ¿no?
Primero se aprueba la tasa y luego se piensa en la posibilidad de algún control. ¿Por qué es así? Y esto también va a ir en la segunda pregunta. ¿Qué es lo que dice en la ordenanza y también lo que se pudo establecer a partir del diálogo entre los concejales? El hecho, te leía que en el artículo 362 decía, el hecho generador del tributo regulado en el presente capítulo consiste en el volcado de residuos sólidos urbanos que se detallan. Y luego dice, ¿cuáles son estos residuos que se detallan? En primer lugar, los residuos urbanos verdes provenientes de poda o actividades asimilables, de árboles o especies verdes ubicados en propiedades privadas, como así también los que provengan de podas o actividades similares de especies ubicadas en propiedades públicas, en aquellos supuestos en los cuales la actividad hubiera sido ejecutada por terceros solicitada por el contribuyente. Punto 2. Las tierras y suelos excedentes del desmonte o nivelación de terrenos de propiedad privada, como así también aquellos de naturaleza análoga originados en excavaciones necesarias o actividades extractivistas, en general convenientes para la construcción o ejecuciones de obra en tales terrenos, y las tierras y suelos excedentes derivadas de la ejecución de obras públicas. Punto 3. Residuos derivados de construcciones o demoliciones que no se encuentren comprendidos dentro de la categoría a la que se refiere el inciso siguiente. Punto 4. Residuos derivados de construcciones o demoliciones en los cuales el particular hubiera realizado el proceso de selección, separación y acondicionamiento, como consecuencia de los cuales los residuos a volcar respondan a la a las características técnicas de residuo de pronta reutilización. Bueno, estos son los cuatro puntos que aparecieron como para especificar los residuos sólidos urbanos y cuáles son los que se van a tener en cuenta. El tema es que, como lo decía Benítez, ¿cómo se puede hacer una selección si se sabe que hay residuos contaminantes en las construcciones? Vamos a escuchar el segundo audio. ¿Por qué primero la tasa y después la consulta? ¿No se tendría que haber hecho una consulta para hablar de la necesidad de una planta para tratar estos residuos? Lo escuchamos a Benítez.
Si es tan claro como decir, ¿por qué no lo dijeron al recinto? ¿Por qué nadie de ustedes dijo, yo voy a explicar lo que es la tasa de derecho volcado? Y lo tiene que hacer Contreras. Porque dicho así, bueno, es un instrumento que toma el Ejecutivo, que ustedes lo avalan, pero pasan por alto algo, la consulta a quienes están en cuartel quinto y que se enteraron al día siguiente que se iba a crear, se iba a construir una planta de tratamiento de residuos, los que vos destacás, que aparecen en la tributaria y tarifaria y también la fiscal. ¿Por qué no dijeron acá?
Sí, porque no es, es cierto. A ver, es cierto que se podía haber avanzado con otra forma de la consulta, desde la mesa de gestión, desde las diversas organizaciones barriales o sociales que tiene la localidad. Pero también es un primer paso, que es la creación de la tasa, es decir, ni siquiera se está hablando de la posibilidad en este momento, ni siquiera sabemos si va a ser en el transcurso de 2013, el comienzo de la implementación del proyecto. Digo, es decir, se crea la tasa, me imagino yo, o por lo menos eso es lo que entendí, en el marco de poder empezar a construir los proyectos que habiliten la posibilidad de financiamiento para poder hacerlo. Digo, entonces estamos en un momento como previo. Por supuesto que estas cosas, como todos somos aprensivos ante la cuestión ambiental, y sobre todo la salud de la población, sale y se corre como reguero de pólvora la posibilidad de que se contamine en un lugar determinado, cuando en realidad todavía no está planteado eso. Estamos recién hablando de la creación, de la posibilidad de empezar a construir ese proyecto.
Ahí la modificación que introduce yo hago, lo que establece es, primero, y queda claro que se va a construir una planta de tratamiento en las 20 hectáreas de la cava de Stefani.
Cuatro hectáreas.
Bueno, en cuatro hectáreas. Además tiene que volver por el Consejo Deliberante todo el trabajo que debe tener el aval de Provincia y Nación. Y si no, ¿para qué se crea la tasa? Si queda explicitado en la modificación de Yoago que no se puede cobrar nada hasta tanto no se realice esto.
Sí, a ver, la modificación no es de Yoago, la modificación es del conjunto de los bloques del Consejo.
¿La idea quién la llevó, Yoago?
No, Yoago plantea la discusión, lo cual está bien, que nosotros avalamos, digo, en ese marco, y sobre eso comenzamos a implementar una serie de escritos diversos en torno de eso, que luego consensuamos en el marco de lo que Néstor escribe en lo concreto, pero es un consenso del Consejo, es decir, el Consejo está acompañando este proceso, no un concejal que denuncie determinada cuestión, ¿no?
¿Cuál fue la modificación que no la hizo Joao, sino la hicieron en grupo, en conjunto, con Joao y los demás concejales? Es la siguiente. Para la puesta en vigencia del derecho volcado, será condición imprescindible la instalación de la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, la que deberá cumplir con las normas nacionales y provinciales vigentes en la materia, debiendo asimismo la superficie a cielo abierto, depósitos de toda índole, donde se dispondrán o tratarán los residuos sólidos no utilizables, en conjunto con la planta y demás instalaciones componentes, garantizar el mantenimiento de un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo y las actividades productivas de la zona. También aparece en el siguiente párrafo un eje que es el siguiente: la puesta en marcha de la anunciada planta y autorización para el cobro del derecho a volcado se realizará mediante autorización expresa del Honorable Consejo Deliberante del Partido de Moreno, en la oportunidad, luego de haber verificado mediante los informes pertinentes y visita de las instalaciones la operatividad del complejo, no estando autorizado ningún vuelco o cobro de derecho con anterioridad al mismo. Yo les cuento que ya se está tirando cualquier cosa en la cava. Esto por un lado. Y los trabajadores, digo, los funcionarios municipales, para utilizar una palabra más adecuada, saben esto. No sabemos si se está cobrando, esto no lo podemos afirmar. Pero que se está tirando cualquier cosa, es así. Pudimos ir hasta el lugar y uno lo que observa es que no hay ningún tipo de tratamiento. ¿Cuál es la planta que se tiene que llevar adelante, esta planta de tratamiento de residuos sólidos? ¿Y cuándo se va a hacer? ¿Y por qué primero se bota la tasa y después a partir del diálogo y las modificaciones que se pudieron hacer en conjunto, se habla de la necesidad de una planta de tratamiento de residuos sólidos. Escuchamos el último audio del concejal Carlos Benítez del Frente para la Victoria. Habla justamente de este tema, de la tasa y para qué se crea. ¿Cuál es el motivo por el cual Mariano West necesita esta herramienta de gestión?
Si queda por lo menos aclarado en la modificación de Joao y ustedes y Joao, la tasa solamente entrará en funcionamiento en la medida que se realicen todas estas operatorias que hacen al control ambiental. ¿Para qué se creó la tasa?
Porque la tasa la necesitas crear a partir de poder empezar a habilitar la construcción de los proyectos que te habilitan.
¿Y no era mejor consultar, están de acuerdo con una planta de tratamiento y a partir de ahí una tasa? ¿No es así? ¿No es que esto era lo que debía hacerse para dejar atrás las maniobras viejas? ¿No es esto?
Yo te lo reconozco eso. Metodológicamente quizás se puede proceder de otras formas. En lo concreto, hoy es solo un dato. No tiene más que eso.
Estás pasando por alto algo que vos lo dijiste y Contreras también, que tiene que ver con la necesidad de recaudación del gobierno, porque fue claro, Contreras dice, son dos ejes muy concretos. Ante la necesidad económica del municipio, inteligentemente y con oportunismo político, nuestro distrito piensa en esto.
Sí, yo creo que ahí no hay una necesidad, es decir, no es un objetivo recaudatorio esa tasa, porque de hecho, cálculos que hicimos nosotros, estimados, puede llegar a hablar de 500 mil pesos al año. Es decir, no tiene como objetivo recaudatorio esa tasa, sino la resolución de los otros problemas que estamos planteando. Me parece que el objetivo central y el espíritu de esto es ese objetivo de resolver algunos problemas que necesitarían un conjunto de inversiones en Moreno y que los podemos resolver teniendo ese material primario, que es el cascote, es el escombro.
La planta si se crea una planta, si decís, se toma el cascote para mejorar las calles de Cuartel Quinto, por ejemplo, del distrito.
El quinto del distrito. 12.000 cuadras tenemos por mejorar en Moreno, 12.000.
Planta y desarrollo sería entonces.
Sería el intento. Si vos me decís que lo de los 10 centavos de la nafta, los 5 centavos, tiene un objetivo netamente, ahí estamos de acuerdo que el Estado local sale a recaudar en acuerdo con un conjunto de distritos del conurbano bonaerense, pero tiene una política recaudatoria en esto. El espíritu de la tasa de volcado, yo creo que no es ese, porque ese no resuelve un problema de financiamiento dinerario, monetario del Estado local. Tiene otro objetivo, que es producir estos cambios, estas transformaciones que nosotros necesitamos. Que se asume en riesgo, lo compartimos.
Todos ¿Cuáles? Estamos de acuerdo, ¿cuáles?
Conscientes. ¿Cuáles? El riesgo de la contaminación ambiental es real, es certero. Los temores todos los tenemos. Por eso la necesidad de no solo el nivel de estudio y el nivel de control, sino el nivel de inversión que va a necesitar esa futura planta de la cual nosotros hablamos, ¿no? Me parece que todos estamos aprensivos frente a esto. Ahora, asumiendo ese riesgo, decimos la posibilidad de cambio, de transformación de algunas cuestiones en Moreno supera ese riesgo. Bueno, trabajemos bien en el control del riesgo que estamos asumiendo, hagamos los estudios necesarios. En ningún momento ni el Ejecutivo ni el Consejo Deliberante se va a negar a esto, y luego paulatinamente vayamos avanzando. Por eso la modificación que se introdujo, a fin de explicitarlo, de hacerlo más claro, que estaba, como dicho, en el escrito original, pero no explicitado. Entonces, bueno, nosotros lo explicitamos, ¿no?
Llegó un mensaje al 1561-5403-59. Dice, al Consejo le bajaron línea del SEAMSE que reemplaza al inútil OPDS. El OPDS es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible, si no me equivoco, sino que me corrija a través de un mensaje. Se está implementando en todos los distritos esta política de relleno contaminante fuera de control. No sabemos porque no tiene firma, pero le agradecemos por comunicarse con nosotros en relación al tema que estamos desarrollando. A ver, ¿cómo surge todo esto? Era algo que no se comprendía bien en el Consejo Deliberante hasta que Damián Contreras explicó esto de la necesidad de recaudar, por un lado, y por el otro también buscar alguna solución al problema que tienen muchos distritos de la zona, incluso también la capital federal. Tenemos el audio, vamos a pasarlo. Cuando explica Damián Contreras, al finalizar esta sesión en el Consejo Deliberante, casi finalizando la sesión, cuando ya se había aprobado tanto las ordenanzas tributaria y tarifaria, fiscal, tributaria y tarifaria, como el presupuesto, de esto que es la necesidad de recaudar por un lado, pero la búsqueda de solucionar un conflicto del distrito de Moreno, de distritos cercanos y de la capital federal.
Y en nuestro distrito, teniendo ya un daño ecológico, como lo decía la concejala Sede hace muchos años, con un predio de casi 20 hectáreas, con un daño ecológico muy grande a partir de las cavas que se hicieron en esa zona durante mucho tiempo, hoy, con mucha imaginación y con mucho oportunismo político, si se quiere, pero bien entendido, nuestro distrito intenta generar una tasa de un volcado de residuos en ese lugar que por un lado nos va a permitir recuperar ese suelo y que por otro lado le va a venir a solucionar el problema al SEAMSE, al gobierno de la ciudad, al resto de los distritos que tienen hoy la problemática del volcado de sus residuos sólidos, y a nosotros nos va a permitir dos situaciones que son inmejorables. Por un lado, cobrar una tasa que nos va a permitir recaudar, o sea, un dinero que muy bien le viene a nuestras arcas para luego ser ejecutado en el presupuesto. Y por otro lado, le va a permitir a los distritos vecinos, como les decía, de no tener ya ese problema, porque el concejal Joao lo planteaba en las reuniones de comisión, el concejal López, el concejal Benítez, que, y es lo que se sancionó en la ordenanza tributaria, de que esa tasa, que todavía solamente está creada, que todavía no está en funcionamiento, en el momento de que se ponga en funcionamiento y sea reglamentado, pueda ser aprobada por este Consejo Deliberante previamente, o sea, todas las consultas de los organismos y la participación de los organismos, llámese Secretaría de Medio Ambiente de la Nación, llámese OPDS, llámese los organismos de controles municipales, para que precisamente no nos ocasione ningún daño, sino por el contrario, que nos permita recuperar esas 20 hectáreas, pero aparte que nos permita una manera de recaudar indirectamente sin ir, o sea, en lo que es el aumento tradicional de la tasa de servicios generales.
Allí Damián Contreras, el audio es del día miércoles, explicando que se había aprobado en conjunto con la ordenanza fiscal, tarifaria y tributaria, y así lo explicaba el presidente del HCD. Son las 9 de la mañana, 57 minutos, estamos en recorte informativo. Nuestras vías de comunicación 15 61 54 03 59 o 466-6559. Junto con Bernardo Tosi te acompañamos hasta las 11 de la mañana.
Vamos, che, ¿por qué dejar se desperdicien? Si no sos vos, triste será. Si no sos vos, será muy triste. ¿Por qué falsear si ser uno es ganar? ¿Por qué engañarse y mentir? Vos, no más, que al mundo salvarás, aunque muchos lo hagan difícil. Sigámoslo como hasta acá, prometiéndome que lo entendiste. mal. Cumple sus sueños quien resiste. Yo sé, dirás, muy duro es aguantar, mas quien aguanta es el que existe. Si aquel se va, no llores ni mires atrás, aunque muchos te lo hagan triste.
Hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo.
Recorte informativo.
Ni oprimidos, ni dominados.
Donde queremos estar.
FM Moreno. FM Moreno. 90.1. Estación de radio.
Estación de radio.
Espacio publicitario.
No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza.
No alcanza.
Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país.
ATE.
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 ATE. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle. Y porque el final del camino es nuestro. ATE.
ATE.
Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE,
ATE,
seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción.
El taller de escritura tras palabra te invita a participar de clases abiertas y gratuitas. Averigua las próximas fechas al 15-3260-4376. Escribinos a sandrafgomez@gmail.com o búscanos en Facebook. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural y el diálogo. Taller de escritura tras palabra, un espacio para escribir, explorar, aprender a partir de la reflexión sobre la práctica y compartir el placer de la escritura.
Gráfica Under. Artes gráficas.
para artistas, afiches, volantes, entradas, calcos, graficaunder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4-6-4-4-5-5-5-6. Gráfica Under.
La tecnología no es el fin, sino el medio que nos permite anticiparnos. GlobalSeg, seguridad electrónica. Sistemas de detección de robo para interiores y exteriores. Mantenga su comercio, empresa o domicilio particular protegido las 24 horas. Consulte también por nuestro sistema de detección de incendios. GlobalSeg, tecnología al servicio de su tranquilidad. Consúltenos al 0237-488-3545 o al 15-4419-5379 por email info@globalseg.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
¿Sabías que con el Certificado Único de Discapacidad podés tener cobertura médica gratuita? Ejerce tus derechos. Informate ingresando en www.sacatucud.com.ar o llamando al 4583-5100 desde Capital Federal y Gran Buenos Aires. Desde el resto del país, comunicate al 0810-122-0114. La Usina, 10 años sumando diversidad.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
FM Pocahuyo es asociada a Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, y a ALER, Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. De ellos emite espacios informativos y a ellos reporta los hechos que aquí ocurren. También es miembro de la red de emisoras interculturales junto a otras emisoras de la región. Por otra parte, esta radio se relaciona con organizaciones sociales, gremios, pueblos originarios y otras organizaciones de trabajadores con el sentido de acompañar en forma permanente la lucha del pueblo en situación de pobreza y también la del pueblo originario mapuche por el reconocimiento genuino de sus derechos. FM Pocahuyo, la radio comunitaria de San Martín de los Andes.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación.
¿Estás escuchando?
Recorte informativo
por FM Moreno
90.1. Tu estación de información.
Yo todos los días estoy gastando 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1500 pesos, una familia tipo de dos hijos. No sé, yo quisiera darle a ellos 1200 pesos y que viva al mes. A ver qué hace.
Recorte informativo.
Ni oprimidos ni dominados.
Donde queremos estar.
Con la presencia de asambleas, movimientos y colectivos de distintas partes del país y la región, se llevó adelante en San Juan el 19º encuentro de la Unión de Asambleas Ciudadanas, entre talleres y debates en comisiones, bajo el intenso sol sanjuanino, escribe Redeco, y con la presencia de numerosos grupos nuevos, la UAC volvió a decir presente en la cordillera, articulando y potenciando las luchas contra el saqueo y la contaminación. Durante el encuentro, que duró 3 días, se desarrollaron talleres organizados por las comisiones permanentes de prensa y comunicación, la de educación, y luego se trabajó en comisiones, un arduo trabajo que duró hasta la noche, debatiendo sobre algunas consignas vinculadas a la coyuntura política nacional y al funcionamiento interno de la UAC, que luego se pusieron en común en un plenario. Como en cada encuentro de la UAC, se utiliza y analiza la realidad en base a las visiones y acciones de las distintas regiones. El 2012 fue un año de crecimiento en relación a la conflictividad. Las corporaciones avanzan sobre los territorios, las comunidades se defienden, crecen las redes nacionales e internacionales de resistencia al modelo hegemónico de producción y consumo. Las noticias escuchadas en San Juan se dan en el marco de una gravísima situación vivida por toda Latinoamérica. De la suma y de la mezcla, el plenario final llegó a consenso sobre lo que serían las conclusiones finales del encuentro, entre ellas la definición sobre el próximo encuentro que se realizará en Corrientes, organizado por el grupo Guardianes de Liberá y las asambleas de la región. Además, se acordaron las próximas acciones que se realizarán también que se van a acompañar. El 2 de diciembre en Buenos Aires, la marcha Millones contra Monsanto, que ya pasó. El 3 de diciembre en Córdoba, marcha contra los transgénicos. El 4 de diciembre, marcha en Esquel con organizaciones de toda la Patagonia. El 4 y 12 de diciembre, actividades en Andalgalá, Catamarca. El 9 de diciembre, Festi Protesta en Bosque Alegre, Buenos Aires. El 17 de diciembre en Buenos Aires, movilización convocada contra la ley de semillas. Para el año próximo se acordó apoyar en enero la fiesta en el norte cordobés y asambleas en Cosquín. En marzo el Parlamento por el Agua en Neuquén y en abril en San Rafael, Mendoza, la Ecoferia. También en el plenario se planteó la necesidad de reforzar el apoyo al estado de alerta lanzado desde Chubut contra la minería y la campaña por la autodeterminación de los pueblos contra el saqueo y la contaminación por la vida y el territorio. Se decidió promover mayor tratamiento de las problemáticas de los trabajadores de empresas contaminantes, entre otras formas, mediante investigaciones populares en salud, y apoyar el lanzamiento de una nueva web informativa sobre conflictos socioambientales. Se propuso la apertura de espacios de la UAC locales de asambleas y se conformó una nueva comisión de nombre todavía no exactamente definido que trabajará para articularse con la economía social, producción e intercambio de productos agroecológicos. La comisión de reflexión compilará, receptando aportes de las asambleas de todo el país, un informe sobre las actividades de las ONGs y fundaciones corporativas detallando dónde y de qué manera operan a favor de las empresas. Mientras que la Comisión de Educación compilará material sobre problemática de transgénicos, se renuevan también en cantidad de compañeros que llegaron hasta San Juan para discutir, y en relación a la Comisión de Salud, la de Legales y la de Arte, hay propuestas que están en construcción. Esto lo publicó Redeco. Decimos entonces que se llevó adelante la semana pasada en San Juan otra jornada más, otro encuentro más de la Unión de Asambleas Ciudadanas.
Hoy en día, en el periodismo masivo comercial, hay censura en todos los medios.
Recorte informativo.
En los medios, ya sea de la Corpo, como le dicen, o los medios oficialistas. Ese tipo de cosas, dentro de los medios oficiales, yo creo que hay, no digo más, yo digo, creo que hay la misma censura la misma que hay en los medios, claro. En los medios como Clarín o La Nación.
Recorte informativo. Ni Opo, ni Corpo. Periodismo.
Comentábamos que Omar Plaini estuvo en Moreno en una actividad que organizó la Juventud Sindical para darle el cierre al año en materia de actividades que realizaron, entre ellas educativas, estamos hablando de bachilleratos. Estuvo el titular del gremio de Carillitas y el diputado nacional del Frente para la Victoria, habló con Rubén Bustamante acerca de la coyuntura y en este tema. El primero, el cual explicó, desarrolló, dio opinión, fue la ley de medios y los medios de comunicación masivos. ¿Qué es lo que dijo Plaini? Lo escuchamos.
Creo que el Estado tiene que observar eso y seguramente si hay que hacer más correcciones habrá que hacerla, sobre todo para los sectores populares que no están en las mismas condiciones para, desde para licitar por un pliego hasta para competir en igualdad de condiciones.
Imaginemos que Clarín comience el proceso de desinversión, que la cuestión de fondo es aquella prórroga que le cedió Kirchner al grupo Clarín, a los demás grupos, que me parece que muchos desconocen, y entonces ninguna ley es retroactiva si afecta intereses. Me parece que esta es la cuestión de fondo.
Bueno, yo siempre quiero entender que lo de aquel momento fue un problema de correlación de fuerza. Lo hablo desde el lugar que yo represento, que es mi actividad. Nosotros tenemos ya un largo camino recorrido y de pelea con este grupo de posición dominante. Hace 12 años que fuimos directamente afectados por el grupo Clarín, que de una u otra forma son nuestros patronos, así que sabemos cómo actúan, cómo piensan, cómo ejecutan, cómo imponen. Me parece que el gobierno, cuando tuvo la suficiente correlación de fuerza, dio la pelea en muy buena hora. Creo que eso es muy bueno que esté pasando y creo claramente que tenemos que avanzar aún más. Y de algo estoy convencido, para que un gobierno nacional y popular pueda profundizar todos los objetivos que tiene pensado, planificado, la centralidad la tiene que tener el movimiento obrero. Es imposible realizarlo sin el movimiento obrero como el eje central.
Habla también Pliny acerca de la calificación que hacen los medios sobre Moyano, sobre Pliny y otros dirigentes sindicales, a partir de claramente la posición que tomó Moyano hace un par de meses atrás, haciendo críticas al gobierno nacional. En relación a esto, tiene una opinión Pliny y por supuesto también le pregunta luego a Rubén Bustamante acerca de la ley de RT, aprobado con mayoría oficialista.
Creo que tiene que ver esta pregunta con lo que dije anteriormente. Si el gobierno nacional y popular no cree que la centralidad la tiene la clase trabajadora, estamos en dificultades. Me parece que hoy nos están pensando en un rol más marginal. Creo que allí radica el problema, porque en definitiva nosotros lo único que hemos planteado es una agenda. No hemos cuestionado nunca la centralidad del modelo en cuanto se refiere a la participación del rol del Estado en el proceso socioeconómico, al tema de más consumo interno, más cadena de valor agregado, desendeudamiento. Nosotros siempre acompañamos las políticas centrales, pero la CGT tiene una agenda, y esa agenda tiene que ver con los intereses de lo que nosotros representamos. Me parece que allí radica el problema, y como digo siempre, lo que no puede suceder en un gobierno nacional y popular es no profundizar el modelo por falta de diálogo. Falta de diálogo significa sentarse en una mesa, discutir y debatir, y quizás nosotros no logremos todo lo que aspiramos, y el gobierno también no nos pueda dar todo lo que quisiera darnos. Pero eso no significa que nadie baje sus banderas ni nadie renuncie a su utopía. Significa simplemente que el modelo se profundiza si hay debate. Si el debate se cierra, estamos en dificultades. Y estas son las cosas que nosotros cuestionamos centralmente.
Hablando con algunos dirigentes locales de la Juventud Sindical y el representante del gremio de canillitas, cuando se vota la ley corta o se deja atrás la RT de Menem para pasar la de Cristina Fernández de Kirchner, es mucho más que un retroceso, porque no es una ley de la UIA, es de AEA, ¿o no es de AEA?
No, también hay que reconocerle a este gobierno todo el avance que ha hecho en estos 10 años, digamos, de recomposición del tejido social, de recuperación de derechos, de más igualdad, más equidad. Digo, porque si queda aislado esto, pareciera que nosotros no reconocemos todo lo que hizo el gobierno. Lo que nosotros decimos, que leyes como la de las RT van más a la medida de lo que piensa lo que podría denominarse, aunque yo tengo mi duda, la burguesía nacional, que lo que aspiramos y deseamos los trabajadores. Digo, entonces me parece que eso no es bueno que nos esté pasando. En primer lugar, porque para nosotros no calificamos la vida de un trabajador en términos económicos. Para nosotros la prevención es central, por eso no acompañamos esta ley y la cuestionamos fuertemente. Porque en realidad no cambia lo anterior, porque si un brazo de un trabajador le vamos a dar más plata, digamos, eso no resuelve el problema. Nosotros tenemos que prevenir que el trabajador no pierda el brazo. Esto es lo que le tenemos que condicionar nosotros a los sectores, a los patronos que utilizan la mano de obra. Por eso creo que no es bueno este tipo de leyes, Y me parece que en esto el gobierno tendría que replantearse esta situación porque genera contradicciones secundarias que después se van disparando a situaciones como esta. Un movimiento obrero fracturado y segmentado en 5 sectores no ayuda para nada, al contrario, es un problema no solamente para los trabajadores, también lo puede ser para el gobierno, de hecho lo es.
Diputado nacional por el Frente para la Victoria y secretario general de la Federación de Vendedores de Diarios y Revistas de la República Argentina, estamos hablando de Omar Plaini, fue electo este año como secretario de prensa en el Congreso Normalizador de la Confederación General del Trabajo. En su página oficial hay una nota, la primer nota, digo, la nota a la cual uno ingresa a la página y puede ver una cita directa en donde manifiesta: no somos divisionistas ni fracturistas en relación a la coyuntura que se vive y el gobierno nacional, digo, entre Hugo Moyano y el gobierno nacional, respalda el liderazgo de Hugo Moyano y sostiene que la ruptura de la central sindical tuvo causales políticas y no jurídicas. También asegura que desde su sector seguirán trabajando por la unidad del movimiento obrero y afirma también que no se apartará del bloque del Frente para la Victoria porque son trazos estratégicos, lazos estratégicos con el gobierno nacional, y especifica a partir de esta nota que hay que profundizar el modelo. ¿De qué se trata y de qué se habla cuando hay que profundizar el modelo? Esto se lo preguntó también Rubén Bustamante y Plaini contestó lo siguiente.
Lo hemos dicho claramente, cuando el gobierno habló de sintonía fina, para nosotros sintonía fina era achicar la simetría de lo que se había logrado hasta ese momento. Profundizar para nosotros significa otras cuestiones. Significa, por ejemplo, que en el Congreso por lo menos se hubiese tratado y discutido la ley de participación en las utilidades de las empresas, o haber hecho una ley de prevención del riesgo de trabajo. Esto para nosotros es profundizar. Profundizar es para nosotros que el eje central del proyecto sean los trabajadores. Entonces nos parece que ahí el gobierno evidentemente tiene diferencias con nosotros. Inclusive cuando cuestiona nuestro paro legítimo, que atravesó horizontal y verticalmente al conjunto de la masa obrera, tal es así que algunos de los otros sectores de representación hoy en la vida sindical se vieron afectados porque sus trabajadores, la base, no respondió a las dirigencias. Esto marca claramente que nosotros tenemos, en ese sentido, estamos más cercanos de la verdad que del otro sector, totalmente. Y además, cuando se juega a medir en términos de cuál fue la, por qué fue la resultante del paro, y se antepone una situación de un piquete, una cuestión totalmente anexatoria, porque en definitiva el paro fue contundente, que uno o dos piquetes, que por otra parte tiene que ver con el nacimiento propio de la revolución industrial. El ludismo nace así, el ludismo nace rompiendo las máquinas, y como la máquina era una realidad y la revolución industrial estaba instalada, nace el piquete. Los anarquistas, los socialistas, los sindicalistas, los comunistas hacían piquete. Así que por lo tanto, lo del piquete no es un invento argentino, no es nuevo. Que le hayamos dado un contenido sociológico a partir de lo que significó Cultralco, lo podemos discutir. Pero me parece que eso, hasta para algunos que lo dijeron, algunos voceros del gobierno, me parece que es una chicana de baja estofa, y como a mí no me gusta responder chicana porque siempre digo que es un cachetazo a la inteligencia, me parece que eso se disolvió como el polvo en el aire, porque el paro fue contundente, porque el reclamo es justo, y no por eso dejamos de pensar todavía nosotros en los indigentes, en los pobres, en el trabajo no registrado, en lo mucho que hay que hacer en esta Argentina para lograr la profundidad.
Y el modelo de la soja, la minería, la ley antiterrorista y la ley de la RT, esta anulación de la doble vía, ¿qué pasa con este modelo en particular? Y Plaini no quiere pensar que el modelo tiene que ver con la minería, la soja, la ley antiterrorista y la ley de la RT.
No quiero pensar en esos términos, evidentemente.
La realidad indica que sí.
Eso es parte de la burguesía que yo puedo hablar. La burguesía nacional son los Roca, seguramente son los Blaquier, son los Monsanto. Es más, nosotros tenemos un país que todavía el 80% de la economía está en manos extranjeras. Todavía no hemos grabado la renta financiera,
y gravamos a los trabajadores porque ganan más de 5.200 pesos. Esas son las deudas pendientes que tiene este modelo y este proyecto. Entonces me parece que en ese sentido, vuelvo al principio, avanzamos en la profundización o con los trabajadores o con ese sector. Me parece que ese sector, el de la burguesía nacional, siempre traicionó. Digamos, cuando les convino, fueron estatistas. Cuando no, privatistas, y cuando no, jugaron a la timba financiera. Así que yo aspiro que el gobierno observe estas cuestiones, reconociendo todo lo que se ha avanzado, y que profundice junto con los trabajadores, porque no va a resolver el problema los Grobo Patel, los Monsanto, las terminales en los puertos argentinos de todo el sector agropecuario. Seguimos en la misma pelea de casi el nacimiento de la patria, o ellos o nosotros, y me parece que este es un buen momento de América Latina para profundizar.
Imaginemos que el gobierno, tomando decisiones que ya ha ido tomando, separándose de Moyano, más que de Moyano, de una estructura sindical que salió a dar la batalla en por la 125 en el año 2008, cuando estaba todo perfectamente bien, decide construir la burguesía nacional, que fue un deseo expresado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Si sigue por esa vía el gobierno, que para mí está clara, ¿qué van a hacer ustedes?
Nosotros creo que tenemos que pasar al campo de la construcción, como bien dijo Moyano en su momento. Quizás yo quisiera ser un poco más preciso. Cuando Moyano habla de un trabajador en la Casa de Gobierno, lo que concretamente está diciendo es que surja un hombre de las propias entrañas sindicales, porque trabajadores somos todos. La presidenta es una trabajadora, es cierto, pero nosotros hablamos de un hombre que surja con pertenencia de clase de las propias entrañas de la fila del movimiento obrero en algún momento de la historia. Y creo que el desafío nuestro en esta etapa es construir con todos los sectores sociales, con los jóvenes, con los universitarios, con los barrios, con los sectores populares, con las parroquias. Me parece que el movimiento obrero le espera a los próximos años un gran desafío. O salimos del sector que representamos y nos abocamos a esa construcción, o seguiremos siendo un movimiento obrero de los más fuertes del mundo, pero que solamente representa parcialmente a un sector de la sociedad, aunque sea el central y el estratégico.
¿Cómo se hace para generar esto? Con confrontación, con diálogo, con acuerdos. ¿Qué es lo que cree Plaini, que es titular de la Federación de Vendedores de Diarios y Revistas y diputado nacional del Frente para la Victoria, con una clara decisión de seguir siendo parte de este bloque y construir en conjunto, con algunas críticas, como bien lo decía, y con la necesidad de profundizar? Y explicaba cuáles son los aspectos que desde su lugar piensa que se tienen que profundizar. Último audio de Omar Plaini, el diputado Omar Plaini, en relación a confrontar o no confrontar.
Nosotros no queremos confrontar con este gobierno ni nos sentimos enemigos de este gobierno. Sí decimos que queremos ser parte de la profundización y de la construcción de la Argentina los próximos 25 años, porque aspiramos a una Argentina que definitivamente logre la justicia social. Hoy hemos logrado la inclusión social. La justicia social es un paso mucho más grande y mucho más cualitativo, donde no puede haber un solo indigente, un solo pobre. Es pensar en términos de futuro que Argentina, que tiene todo, absolutamente todo, los minerales, los alimentos, la capacidad de sus habitantes, los cuatro climas, absolutamente tenemos todo. Me parece que nos tenemos que animar a ser una gran nación, y una nación que sea capaz de plantarse en la faz de la tierra desde una mirada revolucionaria. Creo que el peronismo es eso, y estamos en condiciones de hacerlo, y ojalá que lo podamos transitar y caminar, y que el gobierno entienda que nosotros no somos enemigos. En todo caso, somos compañeros y compañeras que estamos preocupadas por el futuro de la Argentina, como seguramente lo debe estar el gobierno, y que no queremos desaprovechar la oportunidad que tiene América Latina.
¿Esa construcción finalmente se va a expresar en una fuerza electoral, en un partido propio el próximo año?
Sería un instrumento, no más que eso. Más importante que un partido que se...
¿Está confirmando que sí?
No estoy confirmando ni diciendo que no. Seguramente va a haber alguna herramienta electoral, pero eso no es la batalla nuestra en términos de la partidocracia. Creo que el objetivo nuestro es la construcción popular desde otro lugar. Aunque, bueno, vivimos en un sistema partidocrático, digamos, el mejor de los sistemas es la democracia, no hay ninguna duda. y en ese esquema después uno se tiene que expresar en las coyunturas. Pero lo bueno sería trabajar en esto, trabajar en el campo nacional y popular todos los días, en cada barrio, en cada rincón, y el movimiento obrero volver a recuperar lo que alguna vez hizo entre el 40 y el 50, ¿no? Entre el 45 y el 55, donde nuestros propios compañeros se hacían responsables de lo que pasaba en la sociedad de fomento, lo que pasaba en la parroquia o lo que pasaba en la cooperadora. Y eso lo perdimos, hay que recuperarlo.
Pasados de la tanda de la media hora, vamos a prepararnos. Lo escuchábamos a Omar Plaini, que es diputado nacional del Frente para la Victoria y también el titular de la Federación de Vendedores de Diarios y Revistas, en una actividad que se hizo el día sábado. Yo había dicho antes el viernes, el día sábado lo organizó la Juventud Sindical como cierre de año, también entrega de diplomas de los bachilleratos que llevan adelante, que esta construcción que se hizo con profesores, con militancia y trabajo todo el año. Así lo explicaba también el que es referente de aquí de la Juventud Sindical. Estamos hablando de Lombardi, Pablo Lombardi. 10 de la mañana, 33 minutos. Vamos a la tanda de la media hora y enseguida regresamos.
Las venas abiertas de América Latina.
La Argentina ha desarrollado y está desarrollando importantes proyectos en la cordillera de los Andes. Tenemos iniciado el primer proyecto binacional, conjuntamente con la hermana República de Chile y en la provincia de San Juan, desarrollar lo que constituye hoy por hoy el emprendimiento de oro y de plata más importante que se está desarrollando.
Mientras ella dice, la respuesta es clara. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Ya que me toca, pregunto, porque es buena la ocasión. ¿Qué palabra dice Chancho cuando está muerto de amor? ¡Ah! El amor es un misterio que no es fácil de explicar. Pero si el Chancho está muerto, difícil que pueda hablar. ¡Ah! Quiero que diga el segundo, sin ninguna dilación.
Boca que vuela. Lunes, 19 horas, por FM Moreno, tu estación de radio.
Porque todos, toditos todos, tenemos algo que decir a los demás.
El deporte, la información de la semana y la mejor música forman nuestra Línea de Tres. Línea de Tres, lunes a las 21 horas, por tu estación de radio. Línea de Tres.
¡Juicio y castigo!
Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunícate con Hijos Zona Oeste. 15-59-54-5931 o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Estás escuchando Recorte Informativo. Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información.
Nos quedó pendiente una entrevista el día viernes que le habíamos anunciado a Fabián Ferraro, que es dirigente de Moreno Vive. tuvo una visita a Uruguay, se reunió con el presidente de este país vecino, con Pepe Mujica, y justamente habla del encuentro con Mujica, qué es lo que aprendió de este encuentro y de la recorrida en los barrios. Escuchamos el primer audio a Fabián Ferraro, dirigente de Moreno Vive.
En realidad, con el gobierno de José Pepe Mujica, a nosotros nos convocan hace más o menos unos 6 meses, porque ellos estaban diseñando un proyecto de integración juvenil, uh-huh, sí, fuertemente en distintos lugares de Uruguay, sobre todo en la capital, Montevideo, había un resurgimiento de mucha violencia de la juventud, ¿no? Entonces, bueno, no, nos convocan por la experiencia que nosotros tenemos de trabajar con juventud. Diseñamos junto a al Ministerio de Desarrollo Social un programa que se llama Jóvenes en Red, que justamente lo que busca es integrar a jóvenes de diferentes sectores sociales. Sí, y eso es lo interesante quizás de Uruguay, tiene que ver con el frente amplio, uh-huh, y tiene que ver con la política de Estado y de los diferentes partidos que aquí en Argentina le encontramos la vuelta y quizás un país vecino como Uruguay se lo ha podido encontrar. Es el respeto, realmente. Es, uh-huh, decir, lo que primero hace el frente amplio, me parece a mí como interesante en estos meses que he tenido la oportunidad de trabajar con ellos en un programa muy específico que es para juventud, es encontrarme con gente que respeta al otro, los pensamientos del otro, ¿no? Y eso lo hace con todos los demás partidos políticos. Y esa práctica que tiene en lo político lo traslada a la sociedad. Digo, fuertemente lo que hace el Frente Amplio es respetar a la ciudadanía.
Fabián Ferraro, un hombre con trabajo territorial, fuertemente ligado a lo que es el fútbol, y te lo comentamos en otras ocasiones, el trabajo hecho en Paso del Rey, pero también con la Liga FOS, y también su trabajo político, su trayectoria política. En las últimas elecciones fue parte de la UDESO y este acuerdo entre De Narváez y el radicalismo, y en este caso está hablando de un encuentro que se realizó en Uruguay con el presidente Mujica a partir de políticas relacionadas con la juventud. ¿Qué pasó en la recorrida con los barrios? El primer eje que resaltaba Ferraro era poder articular desde visiones distintas y el respeto por la diferencia. La segunda parte de esta entrevista habla del recorrido por los barrios y el discurso de José Pepe Mujica.
Tuve la oportunidad de ir a distintos barrios de Montevideo, Colonia, uh-huh, 33, para poder hacer un diagnóstico primero de la situación y después presentar este programa, que más allá de la población que coincide o que no coincide con José Pepe Mujica, se sienten orgullosos del presidente que tienen. Y eso realmente, para mí fue un antes y un después. Escuchar gente que cuando le preguntaba: ah, ustedes apoyan al Frente Amplio. No, nosotros estamos en contra y de hecho no los hemos votado. Y vos cuando los escuchás con mucho respeto a referirse a su presidente y a las políticas públicas que lleva el gobierno de Uruguay adelante, ¿no? Y eso es muy interesante, porque vos cuando lo escuchás a Mujica en sus discursos, cuando le habla a la población, realmente lo hace siempre con mucho sentido común. Mira, a mí me pasó algo impresionante, estando después nosotros de desarrollar el programa, que de hecho lo estamos ejecutando, nosotros hicimos el cuarto encuentro latinoamericano de fútbol callejero en Montevideo. Uh-huh. Y yo estuve unas horas antes con el presidente, charlando con él, a ver si podía estar haciendo la inauguración del festival, y por cuestiones de agenda no podía. Bueno, yo bajé de la presidencia, estuve organizando ahí todo lo que tenía con los compañeros, todo lo que tenía que ver con el evento. Y faltando más o menos media hora, se acerca una persona y dice: yo soy seguridad de la presidencia, va a bajar el presidente a hablar. Entonces, bueno, pero no sabíamos en qué momento. Entonces, bueno, comenzó el acto, que había diputados de los diferentes partidos políticos, eso es lo interesante. Comienza el acto y en un momento, bueno, todo el mundo se empieza a conmocionar, había 400 jóvenes, ¿no? Había gente, mucha gente, porque se hizo en la calle de ahí de la Plaza Independencia, el primer partido, y venía Mujica caminando. Y no venía con custodia, ¿entendés? Claro. Venía solo el tipo, obviamente tendría alguna custodia por ahí, pero no era que estaban empujando a la gente para que él pase. Y saludando a la gente, se sacaba foto con los jóvenes, subió al escenario, Y realmente su discurso, claro, le habló como le podés hablar vos, como le puedo hablar yo, como le puede hablar Carlos López, como le puede hablar cualquier persona. Le dijo exactamente, chicos, metan su cabeza en el deporte, aléjense de la falopa, ¿no? Claro. Lo dijo, y vos lo escuchás hablar y les hablaba con el corazón. Cuando después me tocó a mí hablar en la prensa, qué sé yo, justamente yo lo que decía, que lo que sentí en ese momento cuando lo vi al presidente de la República de Uruguay caminando, ¿no? Yo había tenido oportunidad de hablar con él en otros momentos por esto del programa de Jóvenes en Red, es que es un tipo que no le debe nada a nadie. No le debe nada a nadie. Aquí en Argentina levantamos las banderas del progresismo y, viste, y hablamos cosas maravillosas, como aquí en Moreno son todos nacionales y populares, y después uno los ve con unos autos que realmente tenemos, nosotros al menos tenemos que trabajar toda nuestra vida y no nos alcanza para comprarnos un espejito de esos autos. Y esas cosas, el pueblo, ahí es cuando a vos te agarra miedo y tenés que andar con custodia.
No interpreté cuándo te da miedo. No interpreté eso. Bueno, Fabián Ferraro haciendo referencia a la recorrida por Uruguay, a la cercanía de Pepe Mujica con la población, con los vecinos, esta recorrida que hace por los barrios y la posibilidad de hablar directamente con el presidente de los uruguayos y llevar adelante este programa de jóvenes ante la preocupación, decía Fabián Ferraro, del aumento de la violencia en los jóvenes. Volviendo un poco a Moreno y a propuestas que hemos escuchado en reiteradas ocasiones, se le preguntó a Fabián Ferraro acerca del presupuesto participativo, tema del cual en muchas ocasiones lo vimos a Ferraro como un precursor de esto, y también junto con Balán, Eduardo Balán, en Cuartel Quinto. Y nos preguntábamos nosotros de qué presupuesto participativo podemos hablar cuando es una pequeña porción que se pone en discusión del presupuesto general para que los vecinos decidan. ¿Y qué es lo que pasa con el resto del presupuesto? ¿Se debate? ¿Hay una conciencia? ¿Hay un trabajo colectivo? ¿En dónde y cómo se destinan los recursos, en este caso del Estado municipal? Hace un análisis Ferraro del presupuesto participativo, de esta propuesta que llegó fuertemente, se esperaba aplicar en Moreno, fue algo que se trabajó con organizaciones sociales, se podría llevar adelante el próximo año, y qué es lo que piensa Ferraro al respecto.
Hoy en Moreno no tenemos que... Sinceramente, el presupuesto participativo, todo el mundo sabe que lo hemos defendido, lo hemos llevado adelante en San Miguel, hemos dado todas las luchas con un montón de otros colegas como el Culebrón Timbal, el Colmenar en su momento. Hoy, sinceramente, ¿sabes lo que siento? Que quedó viejo. Que hoy lo que tenemos que discutir en Moreno, por ejemplo, es el presupuesto general. Tenemos que discutir la transparencia. ¿De qué sirve discutir el presupuesto participativo si no tenemos dudas que Mariano Hues va a crear todos los mecanismos posibles para que no podamos participar?
Bueno, esto
que al menos
está diciendo,
las organizaciones históricas.
Lo que está
nos pasó con el tema de la niñez infancia.
Por eso, lo que está diciendo Ferraro era uno de los cuestionamientos que hacía inclusive en San Miguel, porque claro, si es el 5 o el 6% que tiene incidencia el presupuesto para que tengan actividad las organizaciones sociales, esas organizaciones no pueden interpelar el 94%,
claro.
Ni en San Miguel, ni acá, ni en el Congo, claro. Decía yo. Bueno, al final sucede esto.
Porque lo interesante ahí es que primero aquí en Moreno tenemos que discutir realmente que el presupuesto sea público. Y que cuando sea público realmente, que sea podido interpretar por toda la población, no escrito arriba del colectivo por un chino, ¿no? Y en chino aparte, que nadie, que vos, que sos un estudioso del presupuesto de Moreno, sabés que te cuesta primero muchísimo que te lo den. Y como segunda medida, lo que es difícil es analizarlo después, porque está armado de tal manera por secretarías que, viste, cuesta. Cuando empezás a atar cabos te das cuenta que, por ejemplo, a mí yo no tengo dudas que el presupuesto 2013 es para bancar la campaña de Mariano Hues. Lo puedo probar, José Mariano Hues, lo invito a un debate y le indico en todos los puntos que se ha aumentado de forma escandalosa para bancar la campaña, obviamente, 2013, que la van a pagar todos los ciudadanos de Moreno. No va a haber inversión. Que los ciudadanos de Moreno entiendan que no va a haber inversión en Moreno, de las cosas que le preocupan a los morenenses. Iluminación, calle, seguridad, bueno, todas las cosas que le... Trabajo, educación, eso no va a haber inversión. La inversión va a estar puesta en una campaña escandalosa pagada por los vecinos de Moreno a través de un mecanismo legal, que es la aprobación del presupuesto. Entonces, lo que digo, el presupuesto hoy participativo queda realmente... tenemos que hacer un impasse y lo que tenemos que discutir aquí es la transparencia del presupuesto general. Eso como primera medida. El presupuesto participativo tiene realmente sentido cuando están los mecanismos para que la gente participe y hay, por otro lado, un presupuesto claro invertido en el pueblo.
Escuchamos a Fabián Ferraro, entonces. Hace tiempo que Fabián Ferraro quiere debatir con Mariano Hues. En las últimas elecciones ha participado de algunos encuentros y hizo también explícito la necesidad de poder debatir con Mariano Hues, que era candidato en este momento, actual intendente de Moreno. 10:51 a.m, estamos en Recorte Informativo.
En 2011 el Trébol cobró 32 millones por levantar la basura.
Tuvieron un mes sin recolectar la basura. Un mes.
En el 2012 cobrará 72 millones. Y él dice...
El presupuesto es el que tenemos, es el real. No estamos dispuestos a mentirnos ni a mentirle a la sociedad.
Basura. Tira tu mente y veo basura.
Recorte Informativo. Transmitiendo... otras verdades.
Ya está la última sudestada aquí en la 90.1. Si te interesa, acércate a Irigoyen 77, la sudestada de diciembre, una revista de cultura política y actualidad. Algunos temas a tratar, 10 años de kirchnerismo es el tema principal y la izquierda qué. Hay distintas opiniones, entre ellos Eduardo Lucita, Maristel Esbampa, Atilio Borón, Miguel Maceo, Carlos Perro Santillán, Claudio Katz, entre otros, quienes opinan acerca de esto, fortalezas y debilidades del modelo K, por qué no pudo construirse una alternativa de izquierda. Ya está entonces en los estudios de la 90.1, la revista Sudestada, esta revista de cultura, política y actualidad del mes de diciembre, a un valor de 15 pesos, puedes acercarte o llamarnos por teléfono y reservamos algunas. También hay ediciones de libros, libros de bolsillo, colección Los Imprescindibles, está a un precio accesible. Puedes llamar y consultar. Tosco, Crece desde el pie, una compilación de Hugo Montero. También Me dicen mate cocido, Elvio Sanasi, está también aquí en los estudios de la 90.1. Y una última edición, Andrés Rivera, Apuestas, El yugo y la marcha. Esta colección de la revista Sudestada de bolsillo, una biblioteca imprescindible para los que se quieran acercar o puedan consultarlo también a través del teléfono al 466-6559 o por mensaje al 1561-5403-59.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información.
Cuando comenzamos el programa te decíamos que hoy se programó una actividad que comenzó a las 10 de la mañana, familiares de Luz Gómez y Diego Romero, porque denuncian en tribunales, esto es el Morón, una causa armada en su contra. Está Clelia en línea, es la hermana de Luz. Buen día, Clelia, ¿cómo te va? Cintia te saluda desde Moreno, provincia de Buenos Aires.
Hola, Cintia. Y sí, aquí estamos con un grupo de gente, con los chicos de zona oeste, con COVID de Lanús, y bueno, haciendo una volanteada y pidiendo que se esclarezca esta situación. Ya llegan a la fiesta y estoy sin mi hermana. Quiero que me devuelvan a mi hermana. Y quiero que hagan todo lo que tienen que hacer, que pedimos en un comienzo la justicia, de que investigue para que eso se esclarezca y ellos puedan salir. Ellos están detenidos por la pérdida de una mochila, que es lo que los llevó a esta situación, la cual mi hermana no hizo la denuncia y se encontraba un papel de vacunación de mi sobrina. Bueno, desde el 21 que estamos pidiendo justicia, porque ellos no son, pedimos que los investiguen, que investiguen a todos. Hay tres detenidos, los cuales dicen no conocerlo y bueno, no los conocen, por eso queremos que hagan todo lo que tengan que hacer, que investiguen y a salir a la luz la verdad y que ellos no son. Y hasta ahora no hicieron nada para mí.
¿Por qué ustedes denuncian, Cleila, que es una causa armada? ¿Qué es lo que ustedes ven que los lleva a hacer esta conjetura?
Yo te voy a decir algo, que ese fue mi pensamiento y fue decirlo de mi punto de vista. Después es como que no puedo agarrar y decir es así, ¿entendés? Uh-huh. Pero de mi punto de vista fue así, porque mi hermana ingresó ahí y de ahí no salió más. Y ella agarró y, ¿cómo te puedo decir? No tuvo resistencia. Imagínate, la pérdida de mochila de ella fue en julio. El primero de octubre sucede este hecho, el 21 de diciembre se la llevan a ella. ¿Por qué tanto tiempo a esto? Ella ingresó ahí por una mochila, hay huesas, hay sangre. ¿Por qué no se hicieron todas esas pericias? ¿Entendés? Eso me lleva a mí a pensar que ellos le armaron, porque ¿quiénes son los que investigan? ¿Es la policía, la fiscal? ¿Quién les está a cargo de todo eso? Entonces yo, como sé que mi hermana es inocente, que mi hermana no tiene nada que ver, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias para que esto se aclarezca. Mirá, mi mamá se quería encadenar ahí en tribunales. Al no pasar nunca por esto y no saber qué hacer, ¿qué puedo pensar yo? La policía le hizo esto. Esos son los que investigan.
¿De qué se le acusa a tu hermana?
¿Qué?
¿De qué se la acusa? ¿Cuál es la causa que tiene? ¿De qué se la acusa?
La están acusando de un homicidio. Y la ponen como autora del hecho. ¿Sí? Y lo único que encontraron fue la mochila con el carnet. La llevaron a la rueda, que la pusieron a mi mamá con otra persona mayor y a mí, que yo tengo 34 años. Y buscaron una piba de 24 años. Entre 24 y 25. Mi hermana tiene 27. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que la viuda diga que es una piba que entró de Tesla, que pelo castaño claro? Y mi hermana, nosotros somos morocho y de pelo negro. ¿Sí? Y eso está en el trabajo, en las cámaras, de que ella tiene que trabajar en preciso. Y está la cámara de que ella siempre fue así, de pelo negro y somos morocha. ¿Sí? Entonces, ¿por qué la señalaron a ella? ¿Qué puedo pensar yo?
¿Sí? Tu hermana,
la policía sí. Le sacó una foto a ella y a mi cuñado cuando fue el allanamiento, y esa foto no está, no hay una parte donde digan de que le sacaron una foto. Por eso fue mi decisión de decir que a ellos le armaron una causa. Eso salió de mí.
¿Tu hermana tiene prisión domiciliaria?
Ella está con arresto domiciliario por ahora, y mi cuñado está en Ituzaingó, está en un penal. Ellos no tienen antecedentes penales y siempre trabajaron, es lo que hicieron, siempre trabajar. Por eso te digo, la desesperación a todo eso me llevó a decir eso, a desconfiar de la policía.
¿Y hay motivos como para desconfiar con la descripción que vos estás haciendo?
Y fue así, yo lo viví, mira, mi hermana la detuvieron a la mañana, creo que fue todo esto, yo a las 7 de la tarde estaba en su casa. La otra vez estaba en la DDI, ¿sí? Yo estuve en la rueda. Yo sé que mi hermana no es. Pido la sangre, las huellas que estaban ahí, no se hicieron nada de eso.
A cargo de, ¿en qué, en dónde está ahora? ¿Ustedes tienen fecha para el juicio?
No, no hay fecha todavía. No hay fecha para el juicio. Hay otras personas detenidas que declaran que ellos no son, que no los conocen. Y están diciendo la verdad porque no los conocen. Si mi hermana vive en Ballester, esta gente por aquí, de esta zona Castelamo, no, no sé por dónde. Nosotros nunca pisamos esta zona. Mi hermana no tiene relación con esta gente. Si la investigan, van y preguntan a los vecinos, hacen lo que quieran, van a encontrar. No hay relación. Se encontró un Excel ahí en el hecho. Y de ahí agarraron a estas personas y hay relación supuestamente en estas personas. Y a mi hermana y a mi cuñado no los pueden involucrar, no hay relación, no se conocen.
¿Cómo está tu hermana? ¿Cómo está tu hermana ahora? ¿Y cómo está también Diego, que está detenido en qué penal?
En el penal de Ituzaingó.
¿Cómo están ellos dos? ¿Cómo están de salud?
Y Diego psicológicamente quedó mal, estaba mal, no caía de lo que le estaba pasando. Sentía como que estaba en una pesadilla que no tenía fin. ¿Sí? Estaba re mal y ahora está un poco ya con más fuerza, con todas las organizaciones que nos están ayudando para poder salir de esto. Es como que volvió a la realidad y dice, sí, me están acusando de esto y tengo que pelearla, tengo que salir, tengo que ser fuerte por mi hija. ¿Sí? Porque fíjate, un miedo mal de que lo lleven a un penal, porque en su vida pisó un penal. ¿Sí? Nunca pisó una comisaría, nada, solo que fue una impotencia grande decir, lo están pasando un penal a Diego, nos queríamos morir todos, ¿sí? Porque es una persona buena. Yo mi cuñado lo quiero un montón y no sabe lo que es el pan de Dios, mi cuñado.
Me imagino...
Se cuidó de los problemas, se alejó todo, mirá dónde está ahora. Encima por un homicidio.
¿Sí? Claudia, me imagino cuando te informan la situación, falta de información para saber qué podías hacer. Digo, ¿ustedes cómo empezaron a organizarse? Porque hoy hay organizaciones sociales que lo difunden. Vos me decías, bueno, pudimos organizar algo para denunciar que es una causa armada, pero solo es muy difícil.
Dije eso, solo dije. Uh-huh. Es mi bronca y mi impotencia, y porque yo siempre creía en la justicia, en los policías, en la seguridad en ese sentido, te juro. Siempre fue así mi punto de vista. Hoy por hoy no pienso de esa manera y me duele y me da mucha inseguridad y miedo. En ese sentido. Solo pienso así, lo dije. Por ahí donde salí hablando dije, la policía le armó una causa. Porque a veces yo no aguanto, te juro. Es verla a mi hermana ahí, a mi sobrina. Es una impotencia total y encima de algo de lo que los acusan. Es algo grave, no es ni siquiera un robo, nada así. Lo están acusando de que mataron a una persona, le sacaron la vida a una persona. ¿Qué piensa la justicia? ¿Que van a hacer justicia encerrándola a mi hermana y a mi cuñado? Ellos no son, pedimos las huellas que habían ahí, la sangre, y no se las hicieron. ¿Qué más quieren que declare mi hermana y mi cuñado? Si lo único que tienen es que ellos perdieron la mochila, no pueden declarar otra cosa más. Nosotros confiamos en la fiscalía desde un principio. No sabíamos para dónde correr ni qué hacer, porque nunca estuvimos en esto. Confiamos en los abogados que no hicieron nada. Y esta fiscal, mira que tampoco hizo nada.
¿Cuál es el nombre de la fiscal?
Marcela D'Asensao.
Esto es en Morón. ¿Qué tribunal?
Sí. No sé qué tribunal, pero la fiscalía número 7.
La fiscalía número 7.
La UFI número 7, y ahí está trabajando eso. Nunca hicieron nada, mira, no sabíamos ni qué hacer, ni cómo hacer, ni a dónde ir. Hasta que mi mamá se localizó con la señora esta Susana de Bordón, que nos llevó a una organización, nos fuimos a otra. Y está esta gente que nos ayuda y nos dice más o menos qué hacer, qué camino tomar, que cómo se tenía que haber seguido las cosas, pero nosotros no sabíamos nada de eso, no sabemos nada de eso, ¿sí? Estamos todos aprendiendo en este sentido. Imagínate qué feo estar en esta situación y sentir una impotencia grande, porque en mi vida pensé que iba a pasar esto, porque nunca buscamos llegar a esta situación. Y a mi mamá, que toda está enferma, mira, digo la verdad, no sé, pero no vamos a bajar los brazos. Mi hermana tiene que salir de esto, ella no tiene nada que ver.
Clelia.
Ella va a salir,
Te agradezco muchísimo la comunicación y un abrazo grande desde acá, acompañando la lucha para que no bajen los brazos, y estamos ahí al lado tuyo.
Gracias.
Te mando un abrazo. Igualmente. Clelia hablaba con nosotros. Se está pidiendo libertad para Luz Gómez y Diego Romero. Perdieron una mochila y a partir de eso se arma toda una causa. Lo están acusando de homicidio a los dos. Luz tiene prisión domiciliaria y Diego está en el penal de Ituzaingó. Hoy se está haciendo una actividad, Clay le explicaba la situación que están viviendo y también lo inaccesible que es la justicia para los sectores populares. Lo que es rápido y veloz es la injusticia. Y así llega, y es por eso que hoy se están organizando. La única manera de poder afrontar esto es a través de la organización, de la solidaridad con el otro. Individualmente resulta muy complicado, porque por supuesto siempre está el negocio de los abogados que no hacen y que terminan condenando a gente que son anónimos, que son uno más, que va a ser un número más dentro del penal. Luz Gómez y Diego Romero, hoy hay una movilización en los tribunales de Morón para denunciar una causa armada, así lo explicaba la hermana de Luz, estamos hablando de Clelia, que nos comentaba de qué se trata esto hace cerca de un año, va a ser un año ahora el 21 de diciembre, que están detenidos Luz y Diego.
Estás escuchando Recorte Informativo por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Ni oprimidos, ni dominados.
Esta ley se suma a varias modificaciones que se han ido incorporando al Código Penal con la excusa de la inseguridad y que forman parte, digamos, de un nuevo modelo represivo.
Recorte Informativo, donde queremos estar.
Sé que estamos un poco pasados, 13 minutos ya de las 11, les pido disculpas a los compañeros que están esperando para poder escuchar los informativos. Ya estamos cerrando, pero quería, antes de retirarnos, me parece que es importante, porque el intendente Mariano Hues, en declaraciones a FM Latina, que fue publicado en la página de esta radio, explicó cuál es el objetivo de la aprobación de esta tasa y dijo que desmiente las versiones de alguna oposición local. Esto es lo que dijo Mariano Hues, así lo escribe FM Latina. El intendente de Moreno explicó que una de las tasas aprobadas en la reciente sesión del HCD por mayores contribuyentes trata sobre la recepción de residuos áridos. Escuchamos este audio de lo que dijo el intendente Mariano Hues.
Quiero poner un valor hipotético por si alguna vez habilitamos ese tipo de vuelco. Hasta ahora no está habilitado, no tenemos dispuesto el lugar donde volcarlo y no se va a hacer hasta que resolvamos hacerlo y habilitemos un lugar, por supuesto que si algún día se hace hipotéticamente va a ser en un lugar acorde a todas las exigencias de control ambiental y a convenios que firmemos con la OPDS de la provincia de Buenos Aires o con la Secretaría de Medio Ambiente de la Nación. Junto a esto, yo te propongo otra reflexión. Moreno tiene 12.000 cuadras de tierra. Estamos haciendo con los fondos que tomamos del crédito del Banco Provincia las primeras cuadras. Vamos a llegar a cerca de 400 en total. Hicimos las primeras 18 en zonas del barrio 2000, Jardines, Norte, entre la autopista del Oeste y la ruta 25. Una experiencia piloto, las primeras que comenzamos a trabajar con este sistema, encascotado con lo que se llama cascote molido de demolición. Evidentemente el cambio es impresionante y esta sería la materia prima para ese tipo de trabajo. Quizás si montamos una planta de tratamiento del material de las demoliciones, Moreno podría hacer un plan estratégico para en 3 años convertir sus calles de tierra en calles encascotadas.
Es algo también que dijeron los concejales, la materia prima para mejorar las calles. No está diciendo Mariano Hues en ningún momento, no es una idea que no tenemos, sino es una tasa. Veremos después si con la aprobación de la OPDS y demás, con los controles que sean necesarios, se puede llevar adelante esta planta. Pero todavía es incipiente hablar. La pregunta es ¿por qué la tasa entonces? Bueno, es un primer paso. Es un primer paso y después veremos qué es lo que sucede. Nos vamos, nos despedimos. Finalizamos entonces con la palabra de Mariano Hues, la fuente de donde sacamos este audio, de la página de FM Latina. Allí dio explicaciones Mariano Hues de lo que se trata de esta tasa de volcado. Seguiremos hablando seguramente del tema. 16 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Lo hicimos despacito para que nos escuche. Nos vemos. Hasta mañana.
No solo son voces, otras voces.
Que pensamos distinto.
Que opinamos diferente.
Voces que se encuentran.
Se respiran.
Se contemplan.
Se tantean. Se juntan. Se estrangulan.
Se apetecen.
Voces que desmayan.
Reviven.
Resplandecen.
Se buscan.
Se sueldan.
Y se entregan.
FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.